Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Arrancando la semana, esperamos todo el equipo de la Tribuna del Contribuyente que sea de lo mejor para usted. Muchísimas gracias por acompañarnos, que haya tenido buen fin de semana, que haya recargado pila. Aquí estamos como siempre, iniciando precisamente la semana en este espacio, en esta barra de programas especializados que tiene de lunes a jueves para usted Radio Metrópoli. La materia fiscal y contable es algo con lo que tenemos que vivir. Entonces, tratemos de hacerlo lo más terso posible, particularmente cuando usted tenga alguna problemática, y justamente para eso está este espacio, para darle a usted la guía, la información que le sirvan, que le sean, por supuesto, de utilidad para poder resolver su situación con el sacrosanto fiscal. Bueno, todo el equipo, le saludamos. Aquí estamos mi compañero Víctor Morales, así como Berenice Flores, quienes estarán contestando sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Gerardo Huerta les saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y por supuesto que los señores contadores ya están más que puestos para llevarle a usted o seguir con un tema con el que hemos estado en los últimos 6 lunes, pero ahora vamos con ello. Pero primero, les saludo con muchísimo gusto. Contador Juan Ramón Olagues, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes.
Licenciada María Mercedes Altamirano y Bolívar, muy buenas tardes. Con el gusto y el entusiasmo de todos los lunes, estamos aquí en esta sintonía de 12:50 de AM. Sí, con la conducción acertada siempre por usted, el equipo Carta Blanca que la acompaña allá en cabina, a mi amigo Benjamín Luquín, también muchas gracias por el apoyo que nos hace siempre en este programa. A toda nuestra audiencia que está en México y la que está fuera de México, un saludo. Y a los amigos madrugadores, también para ellos, vaya nuestro reconocimiento y nuestra gratitud por sintonizar, sí, en la madrugada, este programa de Tribuna del Contribuyente, en el siempre abominable mundo de los impuestos.
Pues no debe ser tan abominable que a usted le gustan. ¿No? ¿Algún encanto sexy tendrán los números?
somos masoquistas.
Ándele, sí, usted también, claro, contador Luquín, no se queda fuera del paquete.
Y más que nada, licenciada, lo estudiamos y lo hacemos y lo ejercemos para nuestra audiencia, que es la que se merece, sí, todos estos conceptos y todo este cúmulo, este bagaje, sí, de conocimientos y de disposiciones fiscales. Sí, con mucho gusto, con esa tingencia, con esa disposición, lo hacemos también.
La verdad es que mi reconocimiento y mi respeto, porque me parece que para eso se requiere un talento, como para muchas cosas en la vida, y hay quienes los números no es definitivamente lo nuestro. Entonces, mis respetos para ustedes, y es algo con lo que tenemos que convivir, y nos acercamos, ahora sí que al que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, que de hecho de eso se trata precisamente este espacio, con esa frondosa, ese frondoso árbol de conocimiento que son ustedes. Muchas gracias. Y contador Benjamín Luquín, ¿cómo está? Bienvenido.
Mercedes, muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio, mi compañero y amigo Juan Ramón Olagues. Muy buenas tardes. Y bueno, esta materia es tan compleja que precisamente pues es este tema de estudio, ¿no? Y por eso es que nos colgamos la etiqueta y dijimos, pues tendremos que seguir estudiando. Y mira, venos aquí. Venos aquí, pues seguimos estudiando, pero bueno, lo hacemos con mucho gusto y también tratamos de compartir ese conocimiento, ese estudio que hacemos, pues, con el auditorio aquí de Notisistema, con la intención, pues, de darle respuesta a sus inquietudes, sus preguntas, eso que le incomoda, a lo mejor no lo deja dormir, un aviso de la autoridad, una carta de invitación, una duda existencial en materia tributaria, pues, bueno, trataremos de ayudarlo y trataremos, pues, de orientarlo en este vasto y, pues, de verdad complejo mundo de los impuestos. Y bueno, pues como decían, dicen que los impuestos, que el único seguro en la vida es la muerte, los impuestos. Pues bueno, tanto es así que los impuestos van más allá de la muerte todavía. Ya en algún momento, en algún programa, tocamos el tema, pero el tema es muy vasto, pero el mundo de los impuestos se extiende más allá de nuestra muerte, más allá de que dejemos de existir. Entonces, bueno, pues así de compleja es esta materia. Y pues aquí estamos, con el gusto de siempre, como todos los lunes, en espera de sus planteamientos y preguntas.
Muchas gracias, señor contador Benjamín Luquín. Y contador Lagues, ¿tenemos hojita parroquial?
Sí, los avisos parroquiales no pueden faltar esta tarde, licenciada María Mercedes.
Por favor, adelante.
Muchas gracias. Queremos invitar a nuestra audiencia a unos eventos, todos coordinados y preparados a través del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. El primero de ellos es Del Papel al Algoritmo, martes 18 de noviembre, de 4 a 7 de la noche en modalidad híbrida. Un taller de evaluación financiera 100% práctico, también martes 18, en un horario de 9 a 1 de la tarde en modalidad híbrida. Los aspectos fiscales de las maquiladoras, ¿sí? Jueves 20 de noviembre 2025 de 4 a 19 horas en modalidad híbrido, ¿sí? Y luego el tercer congreso de tecnologías financieras y emergentes. Esto será el 20 y 21 de noviembre de 9 a 13 horas, ambas en modalidad híbrido, ¿sí? Y por último, un taller de evaluación financiera también 100% práctico, ¿sí? Del martes 18 de 9 a 13 horas. Más información con Alejandro Berumen al teléfono 33 36 29 74 45 extensión 102 y al WhatsApp 33 18 46 24 08 del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco.
Muchísimas gracias, señor contador Olagues, y para nuestra audiencia decirles que vamos por el programa número 7 para seguir hablando del paquete económico 2026, el Código Fiscal de la Federación. Así es de que le invitamos a que se quede con nosotros. Ya los señores contadores lo habían anticipado prácticamente desde la primera emisión que se empezó a abordar ese tema, que efectivamente es de largo aliento de alguna manera, ¿no? Que tiene mucha tela de donde cortar. Vamos entonces a la pausa y regresaremos, repetimos, para el séptimo programa sobre el paquete económico 2026, Código Fiscal de la Federación. Volvemos. Aquí estamos ya de regreso, ahora sí, para ir por el séptimo programa ya con la explicación de lo que es el paquete económico 2026, Código Fiscal de la Federación. Y en el orden acostumbrado, contador Benjamín Luquín Robles, empezamos con usted. ¿Qué hay para este séptimo capítulo?
Bien, muchas gracias, Mercedes. Bueno, pues seguiremos contándoles un poquito este tema, el escenario del terror, o sea, para que estamos en el circo, en aquello de la casa del terror. Pues bueno, creo que las reformas al Código Fiscal de la Federación sí son para tomarse en cuenta, sí son para un análisis profundo y pues estar en una situación de cumplimiento para efectos de no caer en esas pues situaciones que nos pueden llevar a un problema serio. Problemas que pueden ser incluso de pena corporal a partir de 2026. En algunos casos se incorporan castigos de que incluyen pena corporal, como vamos a comentar a continuación. Se agrega en el artículo 103 del Código Fiscal de la Federación, dentro de lo que son las penas, las situaciones que son consideradas delito de defraudación fiscal. Se habla, por ejemplo, de situaciones que, en el caso de transferencia de mercancías, que hayan ingresado de manera temporal al país mediante operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados con el objeto de aparentar cumplir con la obligación de retornar las mismas. Miren, en lo que es la industria maquiladora, Esta actividad es de lo más común, es decir, hacen importaciones temporales para agregarles producto, para armarlas, transformarlas y regresarlas al extranjero. Debo comentarles que hay una acción de una acción por parte de la autoridad en revisión a todas las empresas que tienen relación de comercio exterior, es decir, empresas maquiladoras, empresas de exportación, empresas incluso de importación, sobre todo aquellas que hacen importaciones temporales. Les están revisando, bueno, hasta la cédula, hasta el acta de nacimiento, la boleta de bautismo y pues una carta firmada de la abuelita, porque la verdad es copiosa la acción de la autoridad en contra de estas entidades. De hecho, una queja muy fuerte que emitieron los CEOs de varias de las empresas transnacionales más fuertes de Estados Unidos, están mandando el mensaje, y el mensaje es relativo a este tema, para esas revisiones profundas que está haciendo la autoridad en contra de estas empresas transnacionales. Y bueno, pues como dicen, pues no todo el mundo es perfecto. Claro que algunos tienen por ahí algunas cuestiones, inconsistencias o papeles inexistentes. Y eso ha dado pie para que la autoridad pueda establecer o fincar créditos. Pues bueno, dentro del Código Fiscal de la Federación ya se prevé esa situación. Es decir, alguien que hace importaciones temporales debe contar con todos los elementos para demostrar que retornó esas mercancías al extranjero para dar cumplimiento a esa situación y que no las vendió en el mercado nacional ocultando o evitando el pago de un impuesto federal de importación. Y el IVA, sobre todo aquí se involucra el IVA en importación, el pago del IVA en importación. También se agrega una fracción en este artículo 103 del Código Fiscal, en el artículo 103 del Código Fiscal de la Federación, en el que se establece que en el caso de operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados se introduzca al país mercancía bajo cualquier régimen aduanero de importación temporal, con el objetivo de ingresarlo o retirarlo posteriormente de los lugares autorizados por la autoridad aduanera, sin cumplir con las disposiciones jurídicas aplicables. Es decir, mercancía que se trae y se deposita en un recinto fiscal y que luego, pues, con alguna, alguna maña o algo que establece algún mecanismo indebido, se retiran de esos recintos fiscales sin pagar los impuestos, sin pagar el IVA correspondiente. Entonces, esto queda aquí encuadrado, queda tipificado como un delito de defraudación fiscal. De igual forma, se establece que cuando se tenga autorización para almacenar o transportar mercancías de comercio exterior y que no se justifique el faltante o el no arribo de las mercancías destinadas al recinto autorizado por la Agencia Nacional de Aduanas de México, también se considera delito de contrabando y delito, pues, de defraudación fiscal. Y de igual forma, cuando el titular de una autorización de almacén general de depósito permite el retiro de mercancías sujetas al régimen de depósito fiscal sin cumplir con las formalidades para su retiro o sin que se haya pagado las contribuciones o en su caso las cuotas compensatorias causadas por la importación definitiva. Y bueno, estos ya están aquí, en el artículo 103, tipificados como delitos de contrabando, delitos de defraudación fiscal, y posteriormente, complementario a esto que mencionamos, en el artículo 104 se agrega una fracción quinta en donde se establece una pena corporal y señala que se castigará con pena de cárcel de 5 a 8 años cuando se trate de los supuestos que acabo de mencionar o que acabo de señalar. Entonces, todo el mundo pues debe tomar nota, insisto, sobre todo las empresas transnacionales, que son las más vulnerables en este tipo de actividades, que son pues de todos los días. Entonces, hay que tomar en consideración esta situación. Hay que ver qué hacemos para establecer controles muy estrictos para poder evitar caer en errores o en faltas o incumplimiento en controles que puedan derivar en estos castigos, en estas penas corporales. Más adelante también se incorporan algunas situaciones de delitos, pues ya sabemos, de las empresas estas que son inexistentes, las empresas que son EFOS y que interactúan con EDOS, en fin, todo esto de EFOS y EDOS, se considera para ambos lados también como un delito de defraudación fiscal que se castiga con pena corporal, es decir, con cárcel. En el artículo 115 ter se señala que se impondrá sanción de 3 a 6 años de prisión a quien a sabiendas declare también hechos o datos falsos o presente documentación falsa o alterada en cualquier procedimiento regulado en este código. Este artículo, desde mi punto de vista, me parece algo peligroso porque habla de esa pena, pues, de que va de 3 a 6 años a quien a sabiendas declare hechos o datos falsos. Eso de hechos o datos falsos, ahí trae, pues, resulta un poco ambiguo porque queda a criterio propiamente de la autoridad calificar esos actos, si son falsos o si los datos o la información no son correctos. Entonces, si se comete un error, un error involuntario, podría la autoridad encuadrarlos en ese supuesto y, bueno, pues tiene severos castigos. Entonces, hay que andarse con cuidado. Hay que leer muy bien estos artículos con detenimiento, estas nuevas fracciones, nuevos delitos, tipificados nuevos delitos, para no incurrir en ninguno de ellos, cuidarnos lo mejor posible. Y bueno, pues hasta aquí mi comentario por el día de hoy.
Gracias, contador Luquín. Contador Olagues.
Gracias, licenciada María Mercedes. Pues bien, ya como don Benjamín dio la semblanza prácticamente del delito y pena de contrabando con la pena de 3 a 8 años de prisión, vamos a continuar con la garantía del interés fiscal. ¿Qué es la garantía del interés fiscal? La garantía del interés fiscal es cuando un contribuyente se va a tribunales para controvertir una liquidación de impuestos, ¿verdad? En el trayecto, transcurso de ese juicio, el contribuyente tiene que garantizar a las autoridades fiscales el importe de ese crédito fiscal más accesorios para que en un momento dado, si el contribuyente pierde el juicio, inmediatamente hace ejercicio de esa garantía de interés y se cobra a lo chino la autoridad. Esto significa, pues, que la autoridad no le pierde, la autoridad se asegura y esa garantía del interés fiscal por toda la vida la tuvimos y la tenemos ahí, pero para ahora, con la reforma ya publicada en la tarde del viernes pasado, ya en el Diario Oficial de la Federación, resulta que ahora la garantía del interés fiscal va a guardar una prelación. ¿Qué significa esto? Que en el orden que el artículo 141 dé por la garantía, en ese orden tiene que desahogarlo el contribuyente para poder garantizar. Lo explico. Sí. Primero, billete de depósito. Es el primero y es el primero que debe acceder. Este billete de depósito son la emisión de estos billetes y, curiosamente, ¿saben ustedes quién es la institución que emite estos billetes de depósito? El Banco del Bienestar. Esto significa, pues, entonces que este billete de depósito va a estar ya garantizado y, lógicamente, emitido solo por el Banco del Bienestar y no genera rendimientos. Ahí está el dinero estacionado y no suda. Luego sería la carta de crédito en segunda prelación, esa carta de crédito que todos conocemos abierta para poder garantizar el interés fiscal, emitido por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y registradas estas cartas de crédito ante la autoridad fiscal, ante el SAT. Y luego sigue la prenda o la hipoteca. Prenda, excepto intangibles, e hipoteca, excepto predios rústicos. Es el tercero. El cuarto, la fianza, ante cualquier institución de fianza otorgada por o institución autorizada. Luego, la obligación solidaria, asumida por tercero que compruebe idoneidad y solvencia. El embargo en la vía administrativa sería el sexto, ¿verdad? De negociaciones, bienes muebles tangibles e inmuebles, excepto predios rústicos. Será, como ya lo señalábamos, en el orden señalado, se ofrecería hasta el importe máximo de la capacidad económica, aún si no alcanza a cubrir todo el interés fiscal. Si el billete de depósito no basta como primera prelación, podría combinarse en la misma solicitud con las demás modalidades que ya expliqué, respetando el orden y siempre y cuando lo autorice la autoridad. El contribuyente está obligado a demostrar la imposibilidad de garantizar mediante soporte documental. Y se elimina la posibilidad de garantizar con cuentas de garantía del interés fiscal y con títulos valor o cartera de créditos del contribuyente. Anteriormente la autoridad era más flexible y podía en un momento dado negociar la garantía con títulos valor o con la cartera misma del contribuyente. Esa posibilidad murió prácticamente, ¿sí?, con esta reforma, ¿verdad? Y luego tenemos pues prácticamente dentro de lo que es el Código Fiscal de la Federación, esos son los artículos, los aspectos más relevantes. El artículo segundo transitorio nos dice que los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto deberán sustanciarse y resolverse en términos de las disposiciones vigentes en la fecha en que iniciaron. Eso significa que no hay retroactividad, sino sí, en términos de las disposiciones vigentes en las que se iniciaron. Sí, pues sería, licenciada María Mercedes, lo más interesante del Código Fiscal, dejando y prometiendo para el siguiente lunes un octavo programa para hablar de la ley del impuesto especial sobre producción y servicios.
Oye, perfecto. Juan Ramón, si me permites una breve reflexión sobre este aspecto de la garantía del interés fiscal de
sí,
la
41.
Pues bueno, nos va a llevar a que pagues el crédito bajo protesta, ¿no? Creo que, oye, pues de comprar el billete este de depósito a pagar el crédito, mejor pago el crédito para que ya no se generen recargos y actualizaciones y luego me peleo. Pero, pues eso lo harán quienes tengan el recurso, ¿verdad?
Así es, los que tengan la capacidad económica.
En esa situación económica, efectivamente. Entonces es verdaderamente atroz esta modificación del código. Pondrá en riesgo de viabilidad económica a muchas empresas. Y por último, nada más como corolario a todo esto, pues creo que todo está gritando y diciendo, vámonos a la informalidad, salgámonos de todo este embrollo, ¿no? Y vámonos a la informalidad. Creo que vamos a ver en muchos casos ese cambio. Desafortunadamente lo digo. Pero creo que para allá vamos.
Es que te puedes percatar de la inequidad, ¿no? Que la cancha no es pareja para todo mundo. Mi abuela diría, es pelea de tigre contra burro amarrado. Entonces, sí. Esas son las cosas que a veces uno pues no entiende. Pero bueno.
Sí, es correcto. Pero sí nos ponen en un predicamento muy serio.
Exacto.
A los contribuyentes, incluso pues a los asesores, la forma en cómo vamos a ayudarles a resolver esos problemas.
Así es. Y luego, por otro lado, sí, la ley de amparo en lo que corresponde a lo fiscal, que ahí también, sin ser objeto mucho del programa del Tribunal Contribuyente, sí tiene repercusiones fiscales que ya hablaremos o ya hablará algún experto en Defensoría Jurídica en Ley de Amparo sobre también el ataque que viene en esa reforma.
Que está muy dirigida justamente hacia el área fiscal, ¿no? El tema de la reforma de la Ley de Amparo.
Así es.
Oye, por último, nada más, si alcanza el tiempo, nos chamaquearon pues el viernes, que nos estábamos ya retirando a descansar, a hacer un viernes tranquilo y demás. Tómala, en la tarde publicaron en el Diario Oficial de la Federación estas reformas, ya están aprobadas, ya están publicadas. Quien las quiera, pues, ya empezar a estudiar ahora sí, ya en serio, lo definitivo, que no hubo cambios a lo que hemos comentado, lo puede ver ya en el Diario Oficial de la Federación del 7 de noviembre en su edición vespertina.
Y lo que aquí hemos platicado y lo que platicaremos el próximo lunes ya está oficialmente publicado. Y entrará en vigor, queramos o no queramos, el 1 de enero del 2026.
Vámonos a la pausa y ya estamos de vuelta. Le invitamos a que si usted tiene alguna pregunta que hacerle a los contadores, lo haga a través de las líneas telefónicas fijas que ya conoce o puede ser WhatsApp y Telegram, que aquí recibimos toda su comunicación. Volvemos. De regreso estamos con usted en esta tribuna del contribuyente para ayudarle, para apoyarle a través de los señores contadores que como cada lunes están aquí con usted, Juan Ramón Olagues y Benjamín Luquín. Pues hay participación ya de nuestra audiencia. Vamos entonces con las preguntas para dar la guía que nuestros radioescuchas están buscando a sus particulares problemas fiscales y contables. Nos dicen, buenas tardes. Soy persona física y realicé el trámite para la devolución manual del impuesto que tuve a mi favor del 2022. Y al recibirlo en mi cuenta bancaria, vaya sorpresa, me depositó el SAT 1,000 pesos de más. ¿Qué hago? ¿Voy al SAT para aclarar esa devolución? Y tengo otro trámite de devolución pendiente del 2021 por 400 pesos a mi favor. Pero por esa cantidad, ¿será bueno pedir la devolución? Creo que es muy poca la cantidad. Denme su opinión. Gracias, atentamente, Anónimo.
Su devolución es probable que tenga una actualización, es decir, la cantidad que el SAT le regresa generalmente viene con actualización, no con la cantidad histórica. Entonces, probablemente esos 1,000 pesos puede ser el caso que correspondan a dicha actualización.
Continúa. Y sobre el caso de los 400 pesos, perdón, ¿verdad? Sí. Que tiene 400 a favor, si no le irroga mucho tiempo y nada, pues son 400 pesitos que son de usted.
Claro, y con la actualización, pues
a ti ya se pueden hacer más. Ahora que si va a tener en el futuro, vea también su situación de proyección, si va a tener saldo a cargo, bueno, pues los compensa. Y si no, pues meta la convencional devolución. Es el derecho de usted y es el dinero de usted.
Exactamente, y bueno, 400 pesos, ¿dónde estaban?
¿No? Sí, es correcto, sí.
Un coquito de mariscos con unas 2 megas de Corona, pues es salud y vida eso.
Sí, Anónimo, para que nos invite a comer con los 400 pesos.
Quizá no ajuste para los 4, pero sí. Pero de todas maneras, son 400 pesos.
No, sí, donde come nuestro amigo Anónimo, comen 3 más, o sea, ustedes y yo.
Muy bien.
Bueno, vamos con la participación, seguimos. Nos dicen, buenas tardes. Mi cuñado va a hacer que le vende a mi esposo la casa donde vivimos. El avalúo fue a poquito más de 1,000,000 y mi esposo le va a hacer una transferencia por 100,000 pesos. Pero luego él se los va a regresar. ¿Tendrían algún problema ante Hacienda? Mi nombre es Josefina Ramírez Tafoya.
Bien, la casa es del cuñado. Esa vivienda la va a vender. Esa vivienda tiene un costo y se la va a pagar. Si es así, seguramente ellos convinieron que le va a hacer un descuento de 100,000 y se los va a regresar, porque pues esa operación no se ve natural de todo el espectro. Si usted me vende, licenciada María Mercedes, en 1,000,000, yo le pago 1,000,000 y usted se va por su mundo, yo por el mío, por mi casa y adiós. A no ser que haya ahí algún acuerdo de descuento, pues entonces no se la venda en 1,000,000, véndamela en 900,000 pesos, hágame el descuento de 100 y no andemos yendo y viniendo con esos movimientos que aparentemente no son normales.
Sí, no hagan cosas buenas que parezcan malas o viceversa, ¿no?
Así es.
Buenas tardes, soy la señora López. Tengo dudas sobre poder rentar una casa habitación en el caso de una herencia. ¿Quién es el que se tiene que dar de alta ante el SAT? Si la casa quedó con el 50%, es de mi mamá que vive, y el otro 50%, 4 hijos del difunto padre. ¿Cualquiera puede registrarse o a quien está en el recibo predial? Gracias. Saludos y bendiciones.
Bueno, ahí se constituye una copropiedad, ¿verdad? Son copropietarios en caso de que ya se haya dado la adjudicación, la escrituración, después si es que hubo testamento, sucesión, entonces ya son copropietarios. Y en este caso deben designar a uno de los 4 como representante. Es decir, se dan los 4 de alta en arrendamiento y se designa a uno de ellos como representante de la copropiedad. Es decir, presentan un aviso ante el SAT en donde se haga esa designación.
Este representante común es el responsable solidario de que se cumplan todas las obligaciones fiscales y va a ser dividido el ingreso en los condueños, en las partes que haya dejado el finado, y van a declarar todos para renta. Pero, como dice don Benjamín Luquín, este representante común es el encargado de hacer los pagos provisionales y todas las obligaciones fiscales de la copropiedad.
Perfecto. En otra participación nos dicen, soy Felipe Mesa. Estoy dado de alta en varios regímenes fiscales como ingresos por plataforma tecnológica, arrendamiento y demás ingresos. Al querer hacer una venta de un bien por medio de una plataforma, en dicha plataforma me pidieron mi constancia de situación fiscal, pero me dijeron que al leer mi código QR, su lector no identifica mi régimen de ingresos por plataforma tecnológica. No obstante, en la constancia viene escrito el régimen de ingresos por plataforma. Me dicen que el código QR solo identifica los otros dos regímenes. Envié una aclaración al SAT el 15 de octubre de 2025 y no me han contestado. ¿Qué puedo hacer? Gracias.
Vuelva a emitir el comprobante de información fiscal y la constancia de situación fiscal, ¿verdad? Y ojalá pueda leer bien los códigos QR para que asiste. Si en la constancia y en la plataforma del SAT están todas sus obligaciones en la constancia, lo más seguro es que el problema sea del lector y no del contribuyente.
Nos escribe también por aquí otra persona. Dice, año 1997. Mi expatrón metía maquinaria en esa línea como muestra, o no recuerdo qué nombre se le daba, y luego regresaba otra máquina distinta a la que había ingresado como muestra. Y máquinas que vendía de contado sin factura. Hacía traspasos a la sucursal de Aguascalientes y no existía en papel. Saludos, dice Víctor García. Dudo mucho que eso actualmente no siga sucediendo. Qué bien que será penado para quien no pague los impuestos correspondientes. Bueno, un comentario.
Es correcto, como lo mencionas, se ha prestado, igual que el huachicol de combustibles y demás, que también se pretende, pues con esto, evitar ese huachicol de combustibles que tanto daño ha causado a la nación, ¿no? No, ya no digo a unos cuantos, sino a todo un país. Entonces, bueno, pues con esto entran todos, ¿no? También ese contrabando, también entraría dentro de esta consideración.
Buenas tardes, ¿me podría proporcionar el número de teléfono de Patty Márquez, asesora en pensiones? No tengo yo el teléfono de Patty Márquez, yo tengo el de la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas, pero si a usted le interesa particularmente Patty Márquez, por favor comuníquese con mi compañero Víctor Montes Rentería el día de mañana, él sí lo tiene, yo no lo tengo, una disculpa. Hola, soy Sergio Quesada. Felicidades a los docentes contadores por su valiosa aportación semanal. Hoy, en el Día Mundial de la Contabilidad, cuyos documentos tangibles datan en arcilla desde el año 6000 a.C. en Babilonia. Felicidades. No me diga Día Mundial de la Contabilidad.
Mira, muy interesante.
El Día de la Contabilidad y el padre de la contabilidad fue un fraile llamado Fray Luca Pacioli.
Luca Pacioli, exactamente.
Es el padre de la contabilidad.
¿Y por qué se ensañó con todos?
¿Verdad? Pues ya ve que nos hizo meter a nosotros a este mundo, sí, tenebroso de la contabilidad, dice el payaso, ¿no?
Bueno, pues vamos a hacer una pausa comercial. Les recuerdo que aquí están los señores contadores Juan Ramón Nolagues y Benjamín Luquín para contestar sus preguntas, sus inquietudes en materia fiscal y contable. Teléfono en cabina, teléfonos mejor dicho, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. En el WhatsApp, en el Telegram también recibimos sus preguntas, sus comentarios. Un solo número para ambas plataformas, 33-11-55-19-62. Volvemos. Aquí estamos de regreso con los contadores Juan Ramón Nolagues y Benjamín Luquín Robles. Por aquí nos dicen, buenas tardes, genios de las artes de matemáticas, como lo dijo Platón. A ver, y aquí pone un número, 246810. Licenciados, ¿tiene valor un pagaré sin testigos? Es por 120,000 pesos. Los admiro, qué inteligentes son. Gracias, señora Vega. Bueno, la pregunta concreta de la señora Vega, ¿tiene valor un pagaré sin testigos por 20,000 pesos?
Señora Vega, la pregunta es para el programa del día de mañana con la ley en la mano. Sí, la validez características de un título de crédito no es aspecto fiscal. Sí, es eminentemente legal y mañana la licenciada con su invitado con la ley en la mano, ojalá la señora Vega se comunique para que desahoguen este aspecto.
Espero que el licenciado Norberto Villanueva, él es juez octavo civil, nos pueda quizás dar una orientación.
Correcto.
Buenas tardes. Heredé una pequeña propiedad. Mi tía, quien me heredó, era casada, pero no tuvo hijos con quien se casó. Pero su marido ya tenía familia. En días pasados me habló un abogado y me comenta que el esposo tenía una casa, la cual quieren arreglar sus hijos y me ofrecen comprarme mis derechos hereditarios de dicha propiedad y esperar a que aprueben las operaciones de inventario y avalúo para poder pagarme. Pero también me piden aplazar el pago. Primera duda, ¿tengo que declarar esa cantidad?
A ver, entiendo que son dos cosas, ¿no? La tía le heredó a ella una propiedad, ¿no?
Así es, y la tía no tuvo hijos, pero la tía, el marido, tuvo una familia por separado a ella, donde sí hubo hijos.
Ajá.
¿Es correcto?
Es correcto.
Y le quieren comprar esa propiedad.
Dice, mis derechos hereditarios.
Ella pareciera ser que los quiere vender, o se le ofrece que se los venda. Sí, los derechos hereditarios que seguramente la tía le heredó. Y la pregunta de ella es que si eso sería declarable, ¿verdad? Como es una herencia, está exenta de impuestos. Sí. No la tiene que declarar, la tiene que informar en su
Pero aquí, bueno, hay un debate ahí en ese tema porque los derechos son diferentes a la herencia. Un derecho, sí. Se entiende, bueno, pues que todavía no recibe la herencia. Y bueno, ahí podríamos estar en presencia pues de una enajenación de esos derechos, de un bien mueble, digamos.
Así es, una enajenación o una renuncia a la herencia.
Sí, el repudio a la herencia.
A la herencia, ¿verdad? El aspecto legal lo tiene que ver muy bien con el señor notario, ¿verdad? Para ver esa parte, porque realmente, ¿verdad? En materia del impuesto sobre transmisiones patrimoniales de adquisición de inmuebles, va a causar a la hora del repudio. Y cuando lo reciban los otros, va a haber dos impuestos ahí.
Sí, váyase con mucho cuidado, consulte con el notario, váyase de la mano con él.
Exacto.
Es un tema delicado, esto a veces lo hacemos sin pensarlo, pero yo creo que vale la pena profundizar con el notario los efectos que tendría ceder los derechos o esperarse hasta que sea pues ya adjudicado el testamento, ¿no? Y entonces ya que le den el bien heredado, ¿verdad? Pues heredado, que también tendrá su
Seguramente están viendo la posibilidad, licenciada María Mercedes y Benjamín, de evitarse doble escrituración.
Sí.
Pero si eso pudiera llegar a ser, no van a evitar la doble causación de impuestos sobre transmisiones patrimoniales.
La segunda pregunta del señor Jorge Jiménez es: ¿cómo podría amarrar el compromiso de pago?
El compromiso de pago, bueno, yo me inclinaría primero, señor Jiménez, por lo que dijo don Benjamín Luquín, que se cristalice muy bien la operación con el notario, que es de qué es lo que se va a hacer, y una vez que ya lo que se vaya a hacer, ahí mismo con el señor notario se firme un instrumento de obligaciones. Yo pienso que sería un contrato, no sé si sería de compraventa, de cesión de derechos. Tendríamos que dilucidar primero lo legal con la asignación de la herencia para poder decir que contrato, pero mediante ese contrato ratificado con el notario, ahí estaría amarrado el compromiso, ¿verdad? Ahora bien, no, nos dijo que se lo va a vender, pero aquí pareciera ser que no va a haber el pago inmediato. Nosotros, no. Benjamín y yo, no participamos del fiachis. En este caso, ahórrese problemas. En todo caso, ve la posibilidad, licenciada María Mercedes. Si usted me vende, sí, yo recibo la propiedad y la posesión y usted recibe el pago. Punto.
Perfecto.
Las amistades y los familiares son más largos así.
Saludos al panel. Me venden un local comercial. ¿Qué es lo que tengo que hacer para darme de alta? ¿Cuánto tengo que pagar de ISR y el IVA? Por favor, gracias.
Bueno, el ISR lo causa el enajenante, quien le vende. ese va a cargo de quien le va a vender. El impuesto al valor agregado será sobre el valor que le asignen a la parte de construcciones comerciales. Si dicen, oye, de este inmueble, 20% es construcción y ese 20% vale 1 millón, sobre ese 1 millón aplicaría el 16%, es decir, 160 mil pesos en el ejemplo, ¿sí?
Así es.
Pues va en función de esos valores que determinen para lo que es terreno, lo que es construcción, y si es una construcción comercial, insisto, comercial, no vivienda, y se va a destinar a una actividad comercial, pues bueno, eso causará IVA, la tasa del 16%.
Y ese IVA que usted pagó lo puede acreditar, sí, en el futuro.
Sí.
Perdón, todavía no hemos abierto. A ver, espérame. Es la persona, la señora López, que dice que ella tiene dudas, ya lo habíamos transmitido, sobre poder rentar una casa habitación en el caso de una herencia. Que preguntaba quién se tenía que dar de alta ante el SAT.
Ah, sí, ¿no? Que son la copropiedad.
La copropiedad. Y añade a su caso. Todavía no hemos abierto el juicio sucesorio testamentario de mi papá. Queremos rentar la casa por 6 meses o 1 año para poder pagar el juicio. Ahí, ¿quién sería el que se tiene que dar de alta ante el SAT? Gracias, saludos.
La albacea.
En ese caso, la albacea, exactamente.
La albacea o las albaceas que estén ahí en la sucesión testamentaria del testamento.
Uh-huh. A ver, nos dicen saludos, Luca Pacioli o Pacioli, fraile de la Orden Franciscana, el libro Diario, Cargo y Abono. Y nos dice el señor Chava, y para quien quiera el teléfono de Pati Márquez, muchas gracias, señor Chava. El teléfono de Pati Márquez es el 3315-37-70-71. Lo repito, 3315-37-70-71. Gracias, señor Chava.
Y gracias por su aportación al mundo de la contabilidad.
Sí, don Salvador, efectivamente, Luca Pacioli fue el creador de la teoría de la partida doble,
así es,
el abono, y de ahí pues surge todo el concepto de contabilidad, ¿verdad?
Bueno, pues ya no tengo más participación de la audiencia. ¿Algo que ustedes deseen añadir, señores contadores, en los 4 minutos que nos quedan?
Sí, mencionarles, bueno, pues que se publicó ya la reforma, esta reforma fiscal, que no es reforma fiscal, que sí es recaudatoria, aunque dicen que no es recaudatoria, es eminentemente recaudatoria, y también con un castigo fustigando a los cepos y a los cedos, cosa que vemos bien, eso lo aplaudimos, lo vemos muy bien. Y bueno, entonces estamos hablando de que esta publicación se realizó el pasado viernes, cuando andábamos nosotros empezando a festejar, pues que era fin de semana, relajándonos. En ese momento se publicó el Diario Oficial de la Federación en su edición vespertina, y ahí vienen pues estas reformas que hemos estado hablando aquí durante ya 7 programas, 8, 7, ¿verdad?
Siete
programas. Entonces esto ya es oficial, ya está publicado, insisto, en el Diario Oficial de la Federación, entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026. Pero pues hay que empezar a estudiarlo, hay que empezar a documentarse, hay que empezar a revisarlo con calma, con paciencia. Y insistimos sobre todo en la parte de Código Fiscal de la Federación, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que viene pues de algunos cambios importantes, significativos, para algunos productos en particular. Y también pues la Ley de Ingresos, ¿no? Que hay que revisar los estímulos que comprende o que contiene esta Ley de Ingresos, aquellos que se repiten, algunos adicionales, por ahí vamos a encontrar que hay un estímulo que se va a dar a la FIFA, a la Federación Internacional de Fútbol, con motivo del Mundial de Fútbol. Yo no sé por qué o por qué razones, si eso negociaron, si eso acordaron, o cómo es que se le va a dar un estímulo de exención a todos los negocios que haga la Federación durante el próximo Mundial. Entonces todos quisiéramos vernos en esa, ¿no? Pero que ese tipo de estímulos, así como que no nos gustan, porque dices, porque a ellos sí y a nosotros no, ¿verdad? Que les dan una exención total. Eso no se ve bonito. Pero bueno, también se refrenda, ya hay que recordar, esto es importante, que en el artículo 34 transitorio de la Ley de Ingreso de la Federación para este año 2025, se otorga un estímulo en donde se cancelan los recargos y las multas para los contribuyentes que tengan adeudos del 2023 hacia atrás y que se autorregularicen, digamos, que corrijan su situación de forma voluntaria, o también que ya haya un crédito determinado por la autoridad, si se acercan a negociar con la autoridad, no a negociar, sino a solicitar. Y si revisan el estímulo y califican para solicitar el estímulo, cumplen con los requisitos ahí previstos, pues bueno, es una buena oportunidad para ponerse al corriente sin que les cueste los recargos. Recordar que los recargos se van a incrementar de forma considerable para 2026, por lo cual es conveniente pues hacer una revisión, yo diría que profunda, en la circunstancia, en la situación de la empresa, para ver si no tiene adeudos pendientes. Y bueno, una buena noticia también es que para el 2026, entiendo, Juan Ramón, que también se prevé un estímulo para el 2026, es decir, se repite el estímulo y además más bondadoso, porque sí. El estímulo actual solamente aplica para, si me recuerdas, empresas que tienen ingresos
hasta 35 millones de pesos.
Exacto, en sí. El ejercicio en que incurrieron en la
parte, así es, ¿verdad? En la omisión.
Y para el próximo año se amplía este horizonte, ¿no? Que puede sí. Ser empresas que tengan ingresos
de 300. Sí,
300 millones.
De 300 millones.
Este punto sí, guárdenlo por ahí en su memoria, sí. Confúrenlo, analicen su cumplimiento fiscal, el de sus empresas. Hay que portarnos bien, o por lo menos hay que tratar de enderezar la nave si vamos desviados. Es una buena, muy buena oportunidad, porque, insisto, los recargos son muy, muy caros. Los recargos que establece el Código Fiscal de la Federación actualmente son caros, van a ser más caros.
Nos vamos. Muchísimas gracias.
Gracias, y buenas tardes por la invitación, licenciada.
Gracias a usted, señor contador Olagues, contador Luquín. Soy Mercedes Altamirano. Hasta el próximo lunes. Que tenga buena semana.